Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 22 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte, con un panel un poco ampliado, y empiezo con nuestro hijo pródigo a veces, que estaba en un viaje de negocio, don Rodrigo Salamanca. ¿Cómo está el día de hoy?
Carlos, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, la verdad es que la semana pasada estuvimos con un viaje de negocio con mi estimado socio, ahí visitando también a nuestros clientes, y sobre todo también tuvimos la oportunidad también de conocer la ciudad de Copiapó. Bueno, yo primera vez que estaba por allá, y bueno, estaríamos también próximamente visitando a clientes que tenemos en otras partes de Chile. Así que bueno, más que nada tratando obviamente de disfrutarlo poco, pero la verdad es que ha sido harto trabajo, créanme que no ha sido no fueron vacaciones, fueron un harto trabajo, así que aquí estamos de vuelta y en todo caso con harto ánimo.
Genial, genial, maldito capitalismo y esfuerzo privado, qué asqueroso. También quiero pasar a la nube voladora, don Matías Carmona, ¿cómo está el día de hoy?
Bien, Osito, todo bien, aquí trabajando, también harta pega. Ahora comparto el hilo de Rodrigo, es un problema feliz, así que eso, les deseo a todos que también tengan mucho trabajo. Y fuera de eso, nada, pues conversar sobre el acontecer político siempre sirve como modo de desestresarse, así que nada, un gusto verlo.
Gracias, Mati, igualmente tenerte, y este esfuerzo privado, insisto, de tanto trabajo, qué asqueroso. Claudita, desde el litoral, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, buenas noches, súper bien, ahora un poco de frío, me imagino que menos frío que Santiago, no sé cómo estará por allá, pero todo bien, viendo los entretelones que nos trae este reality de gobierno, que está cada vez más sabroso.
Muchas gracias, Claudita, efectivamente hace mucho más frío acá, un frío más seco que el costero, de todos modos estar mirando el mar, siempre un poco más relajante que estar acá en el horno. Y también tengo que pasar a darle el paso a nuestro editor, don Infierno Cercano. ¿Cómo estás el día de hoy?
La raja, disfrutando del frío. Al contrario a muchas personas, yo disfruto del clima frío, dado que te permite, si te da frío te abrigás y listo, ¿cachai? En cambio, si tenés calor, cagaste, te vas a cagar de calor igual, así que no, yo estoy disfrutando del clima.
Sí, el frío se disfruta. Yo también soy amante de esta estación. Y paso por último, y no menos importante, a nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea, desde donde nos esté escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Es para nosotros un placer compartir con todos ustedes, y de verdad esperamos que disfruten este episodio y se queden hasta el final del mismo.
Gracias, Ricardo. Y sí, sí, de seguro nuestros auditores son bastante fieles, y en consecuencia de eso te doy el pase, como es de costumbre, para este barniz internacional que no sé si está tan tenso, tú dirás.
Bueno, este barniz internacional tiene que empezar de esta siguiente forma, porque lo primero que vamos a comentar es un caso muy interesante que ocurrió en la Casa Blanca. Nada más y nada menos que el servicio secreto encontró una porción, una dosis, un sobrecito, no sabemos exactamente qué fue, de cocaína al interior de la Casa Blanca. El servicio secreto se encuentra investigando quién y cómo ingresó esta porción de cocaína a la Casa Blanca, razón por la cual el presidente Biden tuvo que ser desalojado, y este insólito hecho ocurrió el pasado domingo, a pesar de que fue el martes cuando los medios norteamericanos dieron la noticia a través del conocido portal el Washington Post. Cuenta el servicio secreto que descubrió una reducida cantidad de polvo blanco en una de las salas del Palacio Presidencial, y luego de un análisis preliminar, los resultados arrojaron que se trataba nada más y nada menos que de esta droga conocida como cocaína. Y luego de este periplo que ha ocurrido en Estados Unidos, tenemos que hablar acerca de lo que ha ocurrido con el presidente Lula da Silva, del Brasil, quien asume la presidencia del Mercosur, nada más y nada menos que con el objetivo de cerrar un acuerdo importante en materia comercial con la Unión Europea. Razón por la cual el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pues, decidió comunicarse con el presidente Pedro Sánchez de España, luego de haber recibido la presidencia del grupo conocido como el Mercosur del presidente argentino Alberto Fernández. Y bueno, efectivamente esto será un nuevo acercamiento de este grupo económico de los países de Latinoamérica al bloque de la Unión Europea en busca de buscar mejores condiciones para el comercio internacional. Recordemos que el Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y esperan llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambos bloques, que no incluya imposiciones. Vamos a ver qué tal sucede con esta operación. Y efectivamente tenemos que hablar de una operación militar llevada por el ejército israelí en Jenin, lo cual marca la recta final ante la nula resistencia palestina. Estamos hablando de Jenin, una zona al norte de Cisjordania, la cual está entrando en su recta final y que podría terminar en las próximas horas. Esto en presencia de las milicias palestinas, las cuales han ejercido una muy poca resistencia, y en este enfrentamiento de poca resistencia se han producido apenas unos 10 muertos en esta operación que se produjo en esta zona. Y ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Argentina, donde la sociedad argentina se encuentra conmocionada porque un niño de 13 años mató a su amigo. Confesó el crimen, pero lamentablemente en el marco de la justicia del país argentino, este pequeño sería inimputable. En un caso que tiene conmocionada a la sociedad argentina, porque tenemos dos jóvenes que han sido víctimas del bullying, estos dos niños aparentemente se pelearon, no están muy claras la situación en la cual se produjo el asesinato de este niño a manos de su amigo, y es un caso terrible el cual está pasando en la República Argentina. Y ahora tenemos que hablar de un caso muy curioso, porque Venezuela ha felicitado a Estados Unidos por el 4 de julio, recordemos que es el día de la independencia norteamericana. Y en esta carta, el presidente Nicolás Maduro le ha solicitado a su homólogo Biden retomar las relaciones diplomáticas en una ruta del respeto mutuo, y efectivamente no podían dejar pasar la oportunidad de clamar por la libertad del supuesto diplomático Alex Saab, que se encuentra detenido en Miami desde octubre de 2001. Estamos hablando de esta persona que se ha visto en un caso de corrupción terrible y que sigue aún detenido. Y ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Rusia, donde lo que está ocurriendo es que Wagner es solamente el inicio. Putin está tratando de legalizar a aproximadamente un grupo de 30 organizaciones paramilitares. Estamos hablando de grupos que tienen entre varios miles de soldados hasta grupos pequeños que tienen aproximadamente 500 soldados. Y esto es una suerte de ejército paramilitar que tiene Rusia y que se dedican pues a hacer este trabajo sucio, a participar en la guerra en Ucrania, en varios otros frentes donde Rusia tiene sus intereses, y esto es muy sospechoso. Recordemos que en este momento el Código Penal ruso prohíbe estas actividades, y esto es lo que está tratando de realizar el presidente Putin, pues de modificar esta parte de su propio código legal. Y ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Afganistán, donde los talibanes han ordenado el cierre de los salones de belleza en medio de la reforma islámica que están llevando en ese país, donde las mujeres han perdido todos sus privilegios, donde las mujeres han perdido todos sus derechos. Recordamos que anteriormente el grupo talibán había cerrado las escuelas y las universidades para las mujeres, y en este momento pues están atacando estos salones, que son muy diferentes a lo que vemos en Occidente. Estamos hablando de unos recintos cerrados donde las mujeres entran, solamente pueden estar ellas. Es una suerte de prácticamente una clandestinidad, y esta clandestinidad que tenían estas mujeres ahora va a ser cerrada. Y esto entra en ejercicio efectivamente a partir del pasado 2 de julio. Así que vamos a ver qué sigue ocurriendo en este país. Y ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Francia. No podíamos dejar de hablar de Francia en esta jornada internacional. Estamos hablando de que se han producido o se han detenido 72 personas. 160 vehículos quemados deja la séptima noche de disturbios en Francia. Estos disturbios que se iniciaron a raíz del asesinato de un joven de nombre Nahuel, de 17 años, que era nada más y nada menos que un temible criminal que intentó burlar un control policial y que había dicho que efectivamente iba a asesinar a los policías que estaban en estas labores de patrulla. Recordemos que en Francia se vive un ambiente de tensión donde varios de los grupos pro-palestinos y estos grupos de origen musulmán se han ido extendiendo por toda la ciudad, y esto ha producido una suerte de recuerda mucho a lo que fue el estallido delincuencial en su momento. El presidente Emmanuel Macron recibió este martes a más de 200 alcaldes de las localidades golpeadas por los disturbios en medio de una serie de noticias donde la prensa y el gobierno están tratando de ocultar lo que ocurrió y están tratando de llevar la culpa, por ejemplo, a las redes sociales o a los juegos. Y ahora tenemos que cerrar nuestra jornada internacional hablando de lo que ocurrió nada más y nada menos que con el precio del petróleo, que pese a recortes de Arabia Saudita y de Rusia, su precio ha marcado una baja. Recordemos que el West Texas perdió el 1.20% y quedó por debajo de los $70, y en Nueva York se está cotizando $69.79. En este momento, pues tenemos que ver qué es lo que está pasando con la OPEP, porque la OPEP ha perdido mucho su hegemonía y su poder sobre lo que es el precio del crudo, debido a que hay varios países que están fuera de esta organización, que en algunos momentos lo que intenta es como controlar el petróleo. Estamos hablando de los gobiernos tratando de regular los precios, y ya sabemos por la experiencia que eso muy pocas veces sale bien. Y bueno, muchachos, esto es lo que tengo que comentarles en la agenda internacional. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, por darnos ese paseo por lo que es el ámbito internacional, lleno obviamente de beligerancia, lleno de problemas, y pareciera que cada vez se van profundizando en distintos lugares del mundo, y eso que no recorremos todas las noticias, porque si no nos faltaría tiempo. Ahora, dentro de nuestra pauta, tenemos, y no podía faltar, el caso convenio. Y acá lo que tiene que ver con la fundación y todo lo que más, y aquí voy a ir dándole las palabras, chicos, para que vayan dando sus opiniones o sus descargos a veces, porque estos casos ya como que son descargos más que opiniones, porque da rabia. Pero lo que tiene que ver con todos estos casos, estos contratos millonarios, danzas de millones, no era festival de renuncia, era festival de millones el que había acá. Y ahí quiero preguntarte a ti, Claudita, respecto a esta situación. Entiendo más o menos que todos coincidimos en lo mismo, yo creo, de repudiarla, pero tenemos este problema de que incluso están tratando de incluir al gobierno anterior. Y además se crea una comisión de probidad y de transparencia, lo cual es bastante paradójico porque están descargando las responsabilidades en las fundaciones, cuando es la corrupción dentro del aparato estatal la que provocó esto. Las fundaciones no van a ir porque sí. De hecho, más encima estamos claros que las fundaciones son de Revolución Democrática, que le encendieron dos cajones de fruta en el Fronti el otro día, y era una barricada, y era inaceptable. Están poniéndose el parche antes de la herida. Bueno, esto es posherida, pero antes de una herida más grande. Están tratando de subsanar las cosas echando las culpas, obviamente, a los demás, como siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho. Incluso el presidente, el marítimo, dice que no va a poner las manos al fuego por nadie, pero defiende personas. Vamos a hacer todo lo necesario, pero están enfocándose en otro lado que no corresponde. Y la pregunta, Claudita, para ti es, ¿qué tienes que decir tú respecto de estos millones cuando uno se saca la cresta todo el mes, los que nos estén escuchando, la cresta todo el mes por una fracción pero ridículamente ínfima comparado a lo que ellos recibieron, pero sin embargo nosotros les pagamos esa fiesta. ¿Qué piensas tú al respecto?
Sabes que yo creo que da indignación, rabia, ganas de, bueno, cuántas veces lo hemos mandado a la cresta a todos estos burócratas y más encima estos ladrones que ¿cuántos meses llevan? 15 y ya han robado por una cantidad impensada y criticaban los 30 años anteriores. De hecho, hoy día yo estaba conversando con un sobrino que es psicólogo y él me contaba que ellos se demoran allá en Chiloé 8 meses en atender un paciente. 8 meses. De hecho, no hace mucho una persona, una de las colegas de él, fue a visitar a una niña porque ella pidió la consulta porque su mamá la golpeaba y tenía miedo de que pasara algo más. La fueron a visitar para decirle que ya la iban a atender y la niña había muerto. La mamá ya la había matado. ¿Te das cuenta? Y tú ves que estos hijos de puta se gastan enormes cantidades de plata en ellos porque finalmente o la están guardando o están juntando plata para financiarse campaña ellos mismos, o quizás para qué cosa enriquecerse también, y le están robando la plata a toda esta gente que necesita, y este es un pelo en la cola. Si tú te pones a ver cada necesidad de la gente urgente para la que nosotros pagamos de nuestro impuesto, estos buenos de mierda se lo roban así sin descaro y ni se arrugan para pararse en la tele, por ejemplo, como George Jackson, y decir sí, vamos a investigar y qué sé yo, y crean estas comisiones que además dicen que van a investigar 5 años atrás para decir, oye, es que también en Piñera lo hacían, ¿cachai? Entonces si Piñera lo hacía, entonces ellos también tenían licencia para robar también. Y esta comisión que finalmente va a hacer sugerencias, o sea, van a gastar más plata en supuestamente gente experta, que me imagino probablemente lo sea, pero para que les sugieran qué cosas tienen que hacer. O sea, ¿para qué están toda la tracala de imbéciles que ellos contrataron, sino que tienen que contratar más gente para que les digan a ellos qué tienen que hacer para que no vuelvan a pasar estas cosas? O sea, van a gastar más plata para investigar por qué se gastó tanta plata. ¿Cachai qué ridículo? Es un absurdo. Y no sé a quién dejan contentos con el hecho de decir que van a investigar 5 años atrás. ¿A quién? ¿A los arbolitos? ¿Piensan que a los demás les afecta que pillen a más gente robando si no es ninguna novedad? Si la novedad es que ellos, que eran los reyes de la moralina, están robando y a manos llenas y más rápido que ninguno. ¿Cachai? Yo no sé qué va a pasar con esto, de verdad. Yo, o tiene que caer George Jackson, no sé. Yo creo que este weón está metido hasta la tusa. Descarado. Nada más. ¿Qué querés que te diga?
Pero ahí, bueno, que caiga George Jackson, muchos tienen fe en eso. Sin embargo, yo no lo creo. Hablamos en el Cultura en Libertad en esta semana, que lo invito a los auditores a verlo. También tuvimos una, bueno, desde mi parecer tuve una opinión bastante parecida respecto a qué es lo que van a eliminar, qué clase de valores vamos a exigirle a esta clase política si no los tienen. Una persona que no tiene valores, tú no se los puedes exigir. Y esta clase política te ha demostrado que es así. Y sin embargo, al estar con él por el suelo, al ser lo más bajo, lo más repudiable, ya no tienen nada que perder. De hecho, se destapó también este caso de las fundaciones por parte de Iracy Hassler, y aquí quiero ir a ti, Mati, respecto a tus opiniones de todo esto, y agrego este dato, que ellos rescindieron de un contrato que tenían con la Fundación Urbanismo Social. A pesar de que Iracy, la alcaldesa de Santiago, firmó el contrato con esta fundación el 22 de marzo del 2023, de este año, el 22 de marzo, ellos dijeron que lo echan para atrás el proyecto, no hay contrato, y que esto venía de la gestión de Felipe Alessandri, de la derecha, del 18 de marzo del 2021. Y están sacando estas excusas hueonas, al igual que lo que decía la Clau, respecto de que los otros lo hicieron, nosotros también. ¿Qué opinas tú respecto a esta situación?
Sobre lo de Irasi, no tengo muchos antecedentes de esta parte nueva al respecto. Ahora, no me sorprende. Siento que estos temas de la fundación se van a destapar muchas pequeñas ollitas sobre eso. Creo que ya llevábamos tres, no sé si mal recuerdo, tres semanas hablando de lo mismo. Y sobre eso, no sé, yo creo que para mí ya no es noticia. Lo que sí debería ser importante es lo que hace... es lo que hacemos para resolverlo. Eso es lo que más me importa, porque y aquí yo creo que todos coincidimos de que la parte principal del problema es que está en la naturaleza de los políticos y de la gente que cree que es moral vivir del Estado. Eso yo creo que es la parte principal al respecto de cómo encontramos soluciones sobre aquello. Porque, no sé, hay que entender que la corrupción en sí misma es mala cuando es parte del Estado, porque si hay corrupción en la parte privada, esa empresa quiebra, y no quiebra con la plata de todos, sino que quiebra con la plata de los accionistas, los dueños de la empresa. Entonces, por eso la corrupción en el sector privado es mínima o casi no existe. Entonces, yo creo que las soluciones van por ahí, por entender que no es moral vivir del Estado, de que no sé, de que los jueces tienen que hacer las pegas, de que los fiscales tienen que hacer las pegas, de que los políticos y los constituyentes, por ejemplo, en esta oportunidad hagan reglas más claras y duras contra la corrupción, porque esa es la pega que tienen que hacer ellos, por ejemplo, que todos hagan la pega en ese aspecto y exigirles a cada uno que lo hagan. Pero más allá de eso, yo creo que es necesario, como lo conversé un poquito, del cambio cultural. Parte entender que los impuestos son robos, y aquí quiero quizá un poco diferir con lo que conversó Claudio al principio, porque no estoy de acuerdo con ese argumento populista de que esta es la plata de los más pobres y que los más pobres se ven, los más pobres ya se ven poco beneficiados cuando le roban a los ricos, que pueden destinar parte de eso, de ese no pago a impuestos que se van en todos estos salarios a gente del aparato estatal, en más innovación, en más puestos de trabajo, o inclusive en gastarlo en ellos mismos, porque ellos son los que lo producen, es lo más relevante. Y entonces yo creo que por ahí es donde debemos hablar, porque ya un poco me tiene chato la comunicación de tanto robo. Con eso no quiero decir que no sea noticia, porque no hay que naturalizarlo, pero no tengo mucho más que argumentar que aquello.
Pero ahí tú tienes, por ejemplo, alguna idea de cómo, alguna proposición que se te haya ocurrido, ya que llevamos tanto tiempo en lo mismo, respecto de cómo se podría mejorar.
El cómo, no, pucha, yo creo que en ese aspecto cada, como lo comenté, cada institución en sí misma tiene un rol muy importante que juzgar en pos de, no sé, te insisto, los jueces hacer la pega, los fiscales hacer la pega, que caiga el que tenga que caer, que la constituyente, por ejemplo, se endurezcan las cosas desde el punto de vista constitucional sobre qué se hace cuando hay corrupción, o por ejemplo, que se establezcan bien las obligaciones del contralor, porque aquí el contralor está calladísimo. Es como la persona más callada del mundo, o sea, está más escondido que Camila Vallejos, que salió a hablar el fin de semana, por ejemplo.
Sí, eso sí. Yo, por lo menos, mi proposición sería que el límite de lo que viene inmediatamente después de una falta hacia arriba bajara, para que si inmediatamente las faltas que se van haciendo puedan entrar dentro de una categoría de punitiva mayor.
Y esa pega, sí, a los políticos,
pero efectivamente, pero no lo van a querer hacer porque ellos mismos caen en eso. Yo ahí te quiero consultar a ti, Rodrigo, respecto a esta situación, y agregar también otra cosita más, porque no se queda acá esta administración ridícula que tenemos. Montes, el ministro de Vivienda, que dice que no va a renunciar porque él no ha hecho nada, o sea, está todo impoluto en su servicio, en su ministerio. Dice que el gobierno anterior hizo traspasos directos que empezaron en 2019. Un ministro de Estado deslindando responsabilidades o casi excusándose porque la administración anterior hizo lo mismo, cuando ellos estaban en la vereda de al frente y no exigieron lo mismo. Yo pienso que esto es doble culpa, ¿o no? ¿Qué pensáis tú?
A ver, de partida, las cosas que dice el ministro son totalmente inexcusables. O sea, de partida es ridículo, y de hecho Fidel Espinosa se lo dijo por Twitter. O sea, hay que reconocer a Fidel Espinosa. Yo obviamente estoy muy, pero muy alejado de su ideología y todo, pero hay que reconocerle que ha sido más duro que la supuesta oposición. Entonces, aquí hay que decir las cosas como son. De partida, veamos que para solucionar este problema, porque es un problema que tiene que ver no con el Estado subsidiario como se está diciendo la izquierda, porque la verdad, si bien no soy partidario del Estado subsidiario, acá el problema tiene que ver con netamente con el corporativismo y sobre todo con la corrupción. O sea, ¿hasta cuándo no vamos a tener, por ejemplo, un sistema de financiación, de funcionamiento del sector público que esté a la altura, que sea, por ejemplo, el presupuesto base cero, que todos los movimientos, erogaciones fiscales, cuando los señores políticos hablan de erogaciones, suena bonito y usan precisamente esas palabras para que la gente no entienda. Señores, erogaciones es sinónimo en finanzas y sobre todo en el sector público, es gasto fiscal, ¿de acuerdo? Erogación en el sector privado puede ser inversiones, pero en el sector público no, en el sector público son solamente gasto fiscal. Es plata que le sacan a usted y que se va a los bolsillos de los políticos, muchas de ellas. Esas son las erogaciones fiscales. Ahora, también necesitamos que la Contraloría funcione. Y para que funcione tenemos que empezar a sacar los que son los conflictos de interés. Conflictos de interés como los que tenemos actualmente, donde el señor Contralor es designado por el presidente de la República. ¿Cómo el presidente de la República va a elegir a una persona que lo va a fiscalizar? Es ridículo. Y el Contralor es el único que hace auditoría según las propias normas del sector público. Las NICSP, que lo había dicho antes de iniciar el programa, son las normativas internacionales de contabilidad del sector público, que, ojo, tienen el puro nombre porque acá en Chile en realidad lo que se hizo fue una versión propia, ¿ya? No se rigen por las normas internacionales reales, no son como la IFRS, no, para nada. Esto es algo que inventaron en Chile, que es un copy-paste del sector privado, principalmente de las NIC que se utilizan en el sector privado por las pymes, y se empezaron a implementar obviamente en el sector público, pero a su pinta. Acá necesitamos que la Contraloría funcione de verdad, y para eso tenemos que eliminar el hecho de que el presidente lo pueda designar. El Contralor tiene que ser elegido de otra manera. ¿Para qué? Para garantizar que haya transparencia, sistema de contrapeso. Yo lo vengo diciendo hace rato. Esta cuestión es un escándalo y el señor ministro no puede andar diciendo que, porque es una excusa de que estas cuestiones vienen de afuera, sabiendo que muchas de estas fundaciones se fundaron, valga la redundancia, casi a la par de la elección de Boric. Es ridículo.
Sí, no sé la concepción del ridículo de esta administración. Partiendo de la cabeza, yo pienso que es un concepto que tienen bastante sembrado, pero para pena de ello es su modo de vida. Y ahí tú, Jorge, respecto a este mismo tema, obviamente, como para tal vez cerrarlo, la repulsión que causan estas cosas, sabiendo que hay personas que realmente necesitan y sin embargo se les dice que no hay recursos porque se desvían a otro lado. ¿Tú qué piensas respecto a esto y que ya causa bulla, pero ya no se habla más, por ejemplo, de ayudar a niños con discapacidades, de ayudar a personas que tienen problemas para desplazarse y de fijarse en estos temas que en verdad apuntan al día a día, en que hay instituciones o lugares públicos que dicen que pueden acceder en silla de ruedas o cuestión? ¿Y por qué te hago esta pregunta tan así, tan focalizada? Es por el tema de cómo se pierde el foco de los temas realmente importantes y que deben mover a los políticos. ¿Qué pensáis tú?
Bueno, a lo primero que me preguntaste de por qué no se focalizan en estas cosas que sí son relevantes, puta, la respuesta es súper simple, es que no les importa. Y es así de sencillo, y no tiene más ciencia que eso. Si no se preocupan de atender las reales necesidades de la gente, weón, y de gente que realmente necesita ayuda, es porque no les importa. Y no hay otra respuesta. O sea, a veces, como decía un filósofo antiguo, a veces la respuesta más simple suele ser la verdad. Y aquí queda bien evidente, ¿cachai? Y por darte un ejemplo, creo, no sé si hoy día o ayer estuve escuchando una entrevista a Jackson donde le preguntaron si había pensado en renunciar, ¿cachai? Y él dijo, no, yo estaré disponible mientras el presidente me requiera, ¿cachai? Como si hiciera algo, como si fuera útil de alguna manera a la sociedad o al gobierno, más allá de gastar plata, ¿cachai? Entonces, también quiero hacerme cargo de algo que le preguntaste al Mati, porque ¿cómo se resuelve esto? Y hay gente que se podría calentar la cabeza con esto y decir, no, no sé, ¿cachai? Y empezar a buscar. No, es súper simple. Voto responsable. A esta gente la única manera de corregirla es castigarla con el voto. Si estos buenos no dan confianza, no se les vuelve a elegir nunca más. Pero la gente no hace eso. Y como la gente no hace eso y ellos lo saben, hacen la agua que quieren, pues bueno. Entonces es fácil después simplemente quedarse en la lógica del empate y decir, ah, porque, no sé, pues, porque mi vecino violó a mi hija, yo violo a la hija de él. No, pues bueno, si no, esto, no podemos empatar así, ¿cachai? Entendamos que lo que es malo es malo. ¿Cachai? O sea, estos buenos llevaron la deconstrucción a un punto que no, ya no tiene, solo tiene que ver con cosas superficiales, ¿cachai? O con cosas macro sociales, sino que ya tiene que ver con lo más intrínseco, weón, de la sociedad, así como han destruido la familia. De la mano se fueron también los valores morales, el sentido de ética. Y como dije en otro espacio donde nos invitaron, la única razón de esto es que hay gente, ¿cachai? Que puede entender esto, que puede ser empática. Y la gente que puede ser empática y puede entender esto es porque simplemente le dieron amor en la casa. ¿Cachai? Y hay gente que no, ¿cachai? Que no tuvo esa suerte, ¿cachai? Que se criaron solo, weón, sin amor, weón, sin sentido de ética, sin cariño. Y tenía a esta gente que creció de una manera, weón, que yo no sé si culparlo realmente, porque en realidad yo creo que ellos son víctimas un poco de la propia ideología que ellos defienden. Entonces, es complejo, si queremos buscar soluciones. No pasa por ello, yo creo que pasa un poco más por la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos en el voto y a la hora de escogerlo, ¿cachai? Porque yo estoy seguro que la gente vota por la gente del partido o su idea política afín, pero no investiga al candidato, no investiga su historial, no ve dónde ha trabajado. Yo estoy seguro que la gente que votó por Gabriel Boric no tiene carajo idea de si él ha impuesto, ha pagado imposiciones, si ha pagado sueldos, si ha tenido algún emprendimiento. No tiene ni idea. O sea, la gente que lo cuestionamos sabemos que no, ¿cachai? Que no han hecho ni una puta mierda en sus vidas. Pero yo creo que esto ya es deprimente, y yo creo que es deprimente porque la solución está en algo tan simple como la responsabilidad de nosotros, de todos nosotros como ciudadanos, de votar de manera responsable y hacernos cargo de nuestro destino. No va a venir alguien a resolvernos los problemas. Para la gente derecha, no van a salir los militares a salvarnos. Para la gente izquierda, Gabriel Boric no va a ser Allende. Paren la wea, en serio.
Pero lamentablemente tienen estos delirios mesiánicos con Allende. La mayoría de este sector. De hecho, si ustedes se fijaban, la impronta de estética, por así decirlo, del Merluzo era emulando a Allende. De hecho, por eso los lentes y otras cosas que muchas veces todos se dieron cuenta que no necesitaba. Pero después ya yo creo que lo empezó a necesitar por el claro detrimento de su cuerpo, por así decirlo. Debe ser por las tensiones del cargo. Me extraña así que ellos, sabiendo hacerlo todo, no lo hagan ahora. De hecho, tenían respuesta para todo y todo era súper fácil. No se hacía porque las personas eran malas, porque de hecho eran empresarios malvados que estaban ahí en el gobierno. Y si vamos más atrás, obviamente siempre se descargan en los gobiernos anteriores y siempre en los anteriores.
¿Sabes lo que pasa? Discúlpame que te interrumpa, pero es que criticar siempre es fácil. Y no lo digo solo por ellos, lo digo en general, en las vidas de todos nosotros. Todos conocemos a alguien, o nosotros mismos lo hemos hecho alguna vez, que vemos que alguien está haciendo algo y lo criticamos a muerte y lo hacemos mierda. Pero la verdad, estar del otro lado haciendo las cosas es bien diferente. Entonces yo creo que por eso también la proactividad es un bien escaso hoy día en la sociedad. Y eso viene un poco de eso también. O sea, cualquiera critica y están todos mal acostumbrados a criticar y hacer mierda a los otros de lo que están haciendo, pero no lo intentan hacer mejor. Es como nosotros hacemos nuestro espacio, que son chiquititos, que no tenemos tanta audiencia, pero lo hacemos con harto cariño, ¿cachai? Pero siempre van a haber gente que va a decir no, que somos, o que somos extremos, nos va a criticar por lo que sea. Sin embargo, esas personas que te critican no generan espacio y no lo hacen mejor para dar el ejemplo y enseñarnos cómo hacer las cosas mejor.
Claro, efectivamente. Ahora, lo que hablabas tú, por ejemplo, y lo que nosotros coincidimos la mayoría de las veces en lo que tiene que ver con la responsabilidad de cada persona, eso es lo que netamente la mayoría le da miedo. Yo, ¿por qué lo digo? Y con esto vamos a cerrar este tema, yo creo. Una vez iba en la micro, iba escuchando unas personas que iban hablando, o sea, bueno, de varias en realidad que estaban hablando lo mismo, que el tema de las fundaciones. Y todos los diálogos que se originaron ahí eran un interlocutor daba datos y el otro recibía. Me fijé que era muy marcado eso. Un sujeto A le hablaba a sujeto B, proporcionaba datos y el otro respondía. Pero siempre era, mira, ¿sabéis qué pasó? Esto, esto y esto otro. ¡Oh, qué malo! Un ladrón y bla, 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 y chucha y todo. Pero queda ahí. Después las personas iban, bajaban, se compraban un maní, un completo. Yo no digo que no tenían que hacerlo, tienen que seguir su vida, obviamente, no van a parar su vida. A lo que voy es que es petrificante ver que el ciudadano de a pie, como se le dice, la mayoría de la, que es la mayoría, la fuerza laboral, los que salen a trabajar y que le interesa que les paguen a fin de mes y pagar sus cuentas. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Eso es lo que le interesa. Y poder seguir surgiendo y tener una casa bonita y un sinfín de cosas que todos yo creo que compartimos más o menos a veces como anhelo. Otros no, es respetable. La mayoría busca eso. Como que se termina ahí. Como que no hay algo como decir, por ejemplo, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que pienso? Porque esta gente va y empiezan a buscar un líder que represente lo que ellos quieren. Entonces eso no deja de ser alarmante, dado de la poca capacidad de raciocinio con la que tienen a nuestro país, a las personas. Han destruido el sistema de educación y prefieren, y sabemos que para el poder la mayor amenaza para el poder es la población instruida. Es una de las mayores amenazas, esa capacidad autocrítica que tengan, la responsabilidad individual y saber que ellos son los que votan a los hueones que se les ríen en la cara. Se ríen en la cara. Andrade, de Democracia Viva, estaba viendo el tema de poder devolver los dineros para evitar el perjurio. Una arista o el leguleya que lo único que hace es sacarle un peso o un grado de pena, pero saben cómo hacerlo. Está asesorado por 4 abogados. Los abogados no son baratos, amigos. No son baratos a ese nivel y para ese tipo de escándalo. 4 abogados. ¿Y ustedes creen que lo está pagando con dinero del bolsillo de él? Ese es el tema que debemos tomar conciencia, auditores, por favor. Tomen conciencia que todos tenemos responsabilidad de quienes ponemos nosotros en el poder. Ellos ya llegaron. Ya es muy tarde para decir yo no los pondría ahí. Ya llegaron. Y sacarlos es como sacar un quiste, como sacar un tumor en este caso. Y no creo que sea benigno. Pero hay otras cosas también, y aquí quiero hablar, y justamente a las personas, yo pienso que delante de Clau, y que ahora te voy a dar la palabra a ti, respecto de lo que te refutaba, por así decirlo, Mari, respecto de decir que se le quitan el dinero a los pobres y todo, asumo que tiene que ver más que tratos o transferencias directas mediante bonos y otra cosa, que así se compran a esa gente, pasa más que nada por la inflación. Pienso yo que las cosas cuestan más caro, entonces la persona que tiene más plata puede pagar un sobreprecio, pero una persona que no tiene y tiene justo para el kilo pan no puede pagar más, obviamente. Es decir, tiene que comprar menos pan, por así decirlo. En este caso, Clau, te quiero hacer la consulta a ti respecto de los precios que se ha hablado en las noticias respecto de los alimentos, que esto afecta obviamente la canasta básica. La canasta básica mueve el IPC y así un sinfín de cosas que después tal vez Rodrigo nos podrá explicar. Pero a ti, Clau, te quiero consultar. ¿Te ha pegado, por ejemplo, el alza en algunos productos al ir a comprar, al súper o a donde sea? ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Existe eso?
Sí, no, retomando lo que me había dicho el Mati, yo lo decía más, lo digo más que nada, porque son recursos que están, o sea, que están exclusivamente para el tema salud. El tema salud, cuando es de corporaciones o sistemas públicos, va directamente a la gente que tiene menos recursos. No es una cosa populista, es la realidad. O sea, si no tienen psicólogos o si no hay más cantidad de gente, si está reducida la cantidad de gente que tienen que contratar o no ponen más plata ahí, no se atiende la gente y tienen 8 meses para atender consultas de psicólogos y se tiene que esperar un año más o menos para una operación de vesícula, ¿cachai? Que es distinto al sistema privado. Dicho eso, respecto a los precios, yo creo que iban a subir los precios igual, todos sabían. Lo que sí decían que no, viste que el ministro había dicho que los precios no iban a subir, no sé de dónde sacó eso, pero según él dijo que no iban a subir. Lo raro es que subieron demasiado rápido. O sea, llovió y fue como que, subió todo. sea, yo creo que ya estaba la cosecha hecha, estaba todas las papas ahí listas, vendían, no eran las papas que recogieron después de la lluvia, sino que no esperaron, como típico, porque no esperan a que el precio suba cuando deba subir. Y claro que no ha afectado, pues si las papas fue lo primero que subió, cebolla, zanahoria, todo lo que está en el suelo realmente, él subió todo. Y eso es lo que ocupamos todo, a cocinar, toda la semana, todos los días. Y claro que pega, claro que pega. Y no queda otra, no queda otra, si finalmente ahora estamos así. Estamos así durante este gobierno, o si no sube la benzina, o si no suben los productos, si están las cosas más caras, o que no hay crecimiento, y todo nos va golpeando, todo nos va golpeando, el desempleo, y todo se está poniendo cuesta arriba. Quizás no lo hemos notado porque no sé, la economía de Chile era en general una economía sana, que se cuidaba, que se tenían reservas, que se guardaba para ciertas cosas. El mismo Piñera le dejó hartas lucas en caso de, porque sabían que eran tipos ineptos, entonces dejó como hartas partidas en distintas partes para que pudieran echar mano, pero esta gente claramente lo está utilizando mal y eso nos repercute a nosotros en la economía.
Sí, y ahí lamentablemente tenemos todo este tema de los malos comerciantes, por así decirlo, que saben, que obviamente se anticipan y especulan. Eso sí puede ser especulación, dado el lapso de tiempo tan corto. Las producciones obviamente se ven afectadas y todo, y ponerse el parche antes de la herida puede ser también un mecanismo de una persona para poder defenderse ante ciertas inversiones, porque muchas cosas de las que subieron se importan. De hecho, nuestros auditores que nos escuchan, si usted a lo mejor comió durante esta semana o el mes pasado, no sé, lenteja, ese plato de lenteja que usted se está comiendo viene importado de Canadá en su mayoría. Por si acaso, por si no lo sabe, porque todos piensan que está acá. No, no es así, nosotros comemos lenteja canadiense. Entonces, ahí te quiero preguntar a ti, Mati, aprovechando el envión, respecto a esta subida de precio. ¿Existe alguna manera de que las personas puedan sortearlo más que restringirse a nivel macro? No macro, a nivel micro dentro de Chile, dentro de nuestra economía, poder generar algún tipo de medida o algo, si te ocurre algo, has escuchado, o solamente tu opinión nomás respecto a estas alzas.
Para la inflación, pucha, lo mejor, aquellas personas que están cortas de plata, aseguren los víveres. Al principio de mes, cuando reciban la paga, pensando en que más en el futuro va a estar peor, traten siempre de asegurar la parte comestible, la parte más necesaria de lo que ustedes necesiten, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero. Entonces, y lo otro es buscar siempre ahorrar, es clave. O sea, no sé, temperar bien la casa, que no hayan fugas para que no se escape el calor, ventilar una vez para no resfriarse, en fin, ese tipo de cosas que son de un poco de sentido común y que enseñan las abuelitas, siempre son buenos para eso. Y más allá de eso también buscar formas de obtener ingresos extra. Hay muchas opciones en ese aspecto, siempre viene de aumentar los ingresos, disminuir los gastos y buscar las mejores ofertas. Lo otro, y no quiero dejar pasar un poco los comentarios de Clau como derecho a réplica a lo que se conversó, primero decir lo de Piñera no nos dejó asegurados, al contrario, regaló su IFE universal y que tenemos que pagarlos todos, y que en parte es gran responsable de lo que estábamos hablando recién.
¿La PGU?
Sí, el gran legado de Piñera. El gran legado, de nuestro gran presidente, que nos subió más los impuestos que casi cualquier gobierno de izquierda. Eso, el que no lo sepa, recuerde los que compran videojuegos, que cómo están caras las cosas. Y no sé, pues, que lo peor es que se bajó los pantalones y no tienen este circo constituyente de hace muchos años y que posiblemente salga electo otra vez ese saco. Entonces, yo nunca digo muchos garabatos, pero Piñera no es un santo de mi devoción. Y lo otro es decir que sí es algo populista, porque y el argumento de que es la plata de los más pobres, porque y no digo que no sea que lo vayan a destinar a eso al final, y ese argumento lo entiendo, sino que lo digo porque no es la solución al problema. La solución no viene que alguien te lo regale, no viene que el papá Estado te dé el psicólogo, que el papá Estado te dé la casa o te dé la salud, sino que el papá Estado no ponga las trabas para que la gente privada pueda satisfacer las necesidades de los demás. Y mientras no cambiemos eso, no sé, le insisto, hay que tratar de pelear las ideas de la base. Eso.
Bueno, y que eso dice la producción. Acá hay un largo camino por parte de las clases políticas de mantener a las personas subyugadas al Estado. Hay hechos que son como detalles, pero que dicen mucho. Cuando uno está, por ejemplo, en un lugar que se puede denominar popular, comunas como San Bernardo, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, estoy dando solo ejemplos, se me pueden escapar otras, La Cisterna, Puente Alto. ¿Tú dónde vas? Tú tienes cerca, en un radio que se puede decir no mayor, y me atrevería a decir no mayor a una cuadra o dos, siempre tienes un local de comida rápida. Siempre. En otras comunas, que se supone que son más aventajadas, donde viven los ricos y eso, no encuentras un puto carro de completo. ¿Y a qué voy con esto? Tal vez puede ser algo nimio o algo pedestre. Pero es realidad y es la verdad. Porque con eso manejan a las personas. Las personas gastan mucho, y esto lo hablamos una vez hace mucho tiempo, respecto de los gastos hormiga, que ahí me ayudó Ricardo en su momento. Los gastos hormiga tienen que ver con que compro esta bebida, compro esta sopa y pilla, compro esta empanada, cada vez que me bajo la micro compro esto, compro lo otro. Y cuando tú vas sumando, a final de mes se va un gran porcentaje de lo que tú ganas. Y eso yo sé que los auditores lo sienten cuando nos escuchan. O conocen a alguien, la mayoría somos profesionales, la primera generación dentro de la familia. ¡Oh, maldito capitalismo! Entonces, la mayoría de las realidades se van manejando y se han manejado producto de las mismas clases políticas que se han negado a entregarle real educación a las personas, de enseñarle que tienen el colesterol alto y que tienen que estar haciendo filas en el consultorio para obtener una hora para otro día antes de las 6 de la mañana. ¿O no? Tienen que estar ahí parados para pedir un número para que se les atienda después. Y pasa. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no los educan? Y ahí te quiero preguntar a ti, Jorge, respecto de qué piensas tú de este ejemplo que di, que sé que puede ser simplista, ustedes tienen su opinión totalmente libre de darla, pero ¿qué dice de este Estado que no le enseña a las personas realmente, por ejemplo, cómo funciona la economía? Algo que es tan simple, porque las indicaciones que daba Mati son totalmente entendibles, pero hay personas que les llega el sueldo y no alcanzan siquiera a llenar la mitad de un carro gastándolo todo. Y más encima tienen que hacerse cargo de las cuentas. Ahí tú, Jorge, ¿qué pensáis respecto a esto que te decía de cómo se van distribuyendo los sectores y cómo los barrios son tan malos? Porque también dependen mucho de la responsabilidad de cada persona, las libertades de adultos, como tú has dicho muchas veces.
Bueno, yo no sé si te acordaste de mí por el tema del colesterol y mi obesidad, pero bueno, yo sí he estado...
Por ahí nomás, viejo, ando por ahí
nomás. No, sí sé, por eso te lo digo, pues bueno, ni un guatón asqueroso igual que yo, pues bueno, sí, ¿para qué andamos con weas? Y yo, como tú imagino, hemos estado, bueno, a las 6 de la mañana para una hora por un puto nutricionista, que además son unas mierdas, ¿cachai? Hay que decirlo también, o sea, los funcionarios, weón, incluso de la salud, yo he tenido muy mala suerte en ese sentido, y te aseguro que cualquier búsqueda en Google, weón, me ha dado más información y más certera que la que me han dado esos saco weas que te atienden con mal, además, ¿cachai? Como si te hicieran un favor, o sea, no es como que no les pagaran a los weones. ¿Ah? No entienden que tú eres un cliente. Bueno, ahí a los médicos que atienden como la wea, hijos de perra, weón. Pero sí, ahí yo creo que está correcto eso de señalar el tema de la microeconomía respecto a cómo gastamos, ¿cachai? Pero ojo, yo creo que ahí cuando hablamos de adultos, yo no me gusta criticar eso, por la sencilla razón de que al final tengamos mucha o poca plata, es nuestra plata, y cómo la gastemos o no le importa a nadie. O sea, si yo hago una mala administración de mi plata y ando corto, weón, o sea, ¿quién es quién para venir a criticarme, weón? ¿Cómo la gasto? Así que yo en ese sentido, weón, si usted es una persona que no sé, weón, y a veces no es solo por comer, weón. O sea, lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde tenemos tensión, weón, donde la gente se construyó, weón, y todas esas mierdas que han pasado. donde, weón, sabes que a veces bajarte la micro, weón, y comparte la swipe en el puto carro, weón, es una forma de bajar tensiones, weón, y darte un puto gusto en esta vida de mierda, weón, que no podéis disfrutar. Entonces yo en ese sentido, weón, yo no voy a condenar ni cagando al weón que se baja el metro, weón, y compra la sopa y pilla, weón, porque es el único puto placer probablemente que se va a dar en la vida, weón, durante la semana. Entonces, no, o sea, sí, ahora, lo que dicen de la educación financiera es indiscutible, o sea, esa weá debería partir en los colegios. Y lo que deberían estar haciendo, weón, es en vez de estar tratando de meterle esta educación sexual integral, weón, es meter algún ramo de economía. Los cabros chicos deberían salir del colegio sabiendo qué es el interés, sabiendo abrir una cuenta corriente, sabiendo llenar un cheque, aunque ya no se ve mucho, pero puta, weón, es bueno saber y entender cómo funcionan las cosas, pese a que ya no se están usando mucho, ¿cachai? Entonces un cabro chico debería saber que si pagan cuota y el interés y toda esa weá, y si pide un crédito, y deberían saber salir del colegio haciendo esas cosas. Y eso es algo que debería focalizarse sobre todo los estratos más bajos, sobre todo los colegios que son estatales.
Ahí yo nunca he encontrado la justificación para que el aparataje estatal con el Ministerio de Educación, que no produce educación, con el Ministerio de Educación lleve mallas curriculares y eleve mallas curriculares y exija mallas curriculares a los colegios que sean iguales, solamente eso, porque estamos hablando de requerimientos técnicos, pueden ser iguales, requerimientos, o sea, mallas curriculares iguales a un colegio del barrio alto que tanto critican, que por lo demás es donde ellos tienen a su hijo. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se hace ese nivel de exigencia? Al contrario, se baja. Esa es una pregunta que la mayoría de las veces no tiene respuesta.
Y no, si la tiene, es porque es más fácil. Es más fácil no hacer nada.
Obvio, siempre es más fácil. A lo que voy es, obviamente la retórica la pregunta, pero se entiende de que no le interesa, aparte de que sea fácil, no le interesa. El ser humano busca obviamente la mayor facilidad y obtener la mayor cantidad de beneficios que en esa facilidad. Y respecto de la PGU, hay lo que se hablaba de financiarla y todo, y que toca obviamente a, por ejemplo, al sector de construcción. Esto era obviamente basado en la eliminación del crédito especial que había para las empresas constructoras mediante el IVA, y se financiaba esta PGU con 0,9% del PIB. ¿Ya? Y en ese caso obviamente hay un proyecto de ley que modifica las exenciones tributarias y lo que tiene que ver con la ley corta de pensiones, una tasa de impuesto único a las ganancias capital del 10%, emprender es una mierda, ¿no es cierto? Y ahí quiero preguntar a ti, Rodrigo, respecto de esta parte ya que es más económica, tú que tienes también conocimientos técnicos, respecto de esta alza de los precios de la alimentación y todo, que tiende efectivamente lo que decía Jorge, era una de las cosas que yo también buscaba transparentar y explicitar para quienes nos escuchan. Las enfermedades que son mentales, del tipo mental o psicológico, como se quiera llamar, no soy especialista, pero las que afectan la psique de las personas, estas enfermedades ocupan periodicidad, es decir, cada muy corto tiempo, y una cantidad pero exacerbada en lo que tiene que ver con la cantidad de personas que están afectadas, los temas de estrés, ansiedad, crisis de pánico y un montón de cosas que se originan solamente por el hecho de vivir, si se quiere decir, digámoslo así, por la vida diaria de cada persona, de cada individuo. Obviamente las personas buscan muchas veces satisfacer eso, y muchos se dan cuenta que la mayoría de las veces el comer, o no la mayoría de las veces, siempre el comer libera esta hormona que es de la felicidad, endorfina me parece que es, para poder, que genera felicidad y genera saciedad, es como casi como comprar, es como satisfacer una necesidad. Rodrigo, son dos consultas más que nada. ¿Qué piensas del alza de los alimentos? ¿Si acaso se puede hacer algo? ¿Y de qué manera tú propondrías que se pueda mejorar esta enseñanza a los niños para poder enseñarles economía? Y que sepan que si van al supermercado, como pasa hoy, que ya la marraqueta está subiendo, bueno, de las 2.500 pesos, y antes estaba Luca y tanto, ¿por qué sucede?
Yo quiero citar nuevamente lo que decía Claudia sobre el tema de este ministro, que fue el ministro de Agricultura. A ver, en economía existe un concepto que es súper importante que lo conozcamos, que se llama la falacia de la causalidad, ¿ya? Ojo, la falacia de la causalidad no quiere decir en ningún caso que la economía diga que las cosas son causa y efecto. No, Lo que nos dice la falacia de la causalidad es que es una falacia, ojo, una falacia decir que las cosas pasan por una pura causal, cuando en economía todo es multicausal. Entonces aquí tenemos un cúmulo de cosas. Según el ministro de Agricultura, que tenemos, ¿no es cierto?, este tipo que es bastante odioso también, la catástrofe que se produjo por tema de las lluvias en el sur no iba a afectar, según él, los precios, ¿de acuerdo? Porque, cito, decía que los negocios ya habían sido abastecidos. Ya puede ser un argumento, pero el problema es que este compadre se está centrando solamente un factor. Cuando vuelvo a repetir, la falacia de causalidad dice que las cosas no son causadas por un solo factor, sino que todo en economía es multicausal. El problema que tenemos es que precisamente los agricultores, ¿no es cierto?, perdieron sus cosechas y por eso se empezaron a liberar créditos blandos y cosas así. Que en pocas palabras, que digan que existe el Banco del Estado para algo, ¿no? Pero también hay que decir que esto no es el único caso que tenemos que podría explicar, entre comillas, el alza de los productos básicos de comer, sino que además tenemos hace bastante tiempo una caída absoluta en lo que es la producción nacional de bienes de consumo, véase alimentos, incluso lo que tiene que ver con productos sustitutos. En gran parte esto se produce por el conflicto que tenemos en la Araucanía. Por otra parte, tenemos incluso lo que son problemas de importaciones por la guerra que está en Europa, que todavía nos sigue afectando en algunas casas, en algunas áreas. Y obviamente los problemas que hemos tenido con la inflación, todas estas cosas suman, y bueno, a eso agreguémosle también la gripe aviar, que yo hoy día venía para mi casa de la oficina y puta, el huevo está prácticamente al doble de lo que estaba, o sea, es brutal. Y también, yo lo vengo diciendo también hace algunos programas, los impuestos que son adicionales al IVA, ¿ya? Entonces, partamos de que el señor ministro de Agricultura no tiene puta idea de lo que dice, porque él desde la poltrona puede opinar lo que quiera, pero los factores económicos sí o sí se van a ver afectados. Y eso también, obviamente, no estoy sumando lo que tiene que ver con la especulación, porque sí hay especulación del precio, hay que decirlo. Hay colusiones, incluso colusiones por parte de los feriantes, la verdad es que se coluden y suben los precios, y eso también hay que decirlo. O sea, no tenemos un libre mercado real en la cual realmente podamos revertir, por ejemplo, por último, los precios. Eso no pasa, pero la verdad, vuelvo a repetir, acá hay multicausales. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el tema de la educación financiera? Bueno, ¿qué es lo que haría yo al respecto? Lo que haría yo al respecto sería que en los colegios se enseñara el padre rico, padre pobre. Yo creo que es un libro básico como para empezar a entender lo que son las finanzas personales, que yo creo que es lo más importante. Si a nadie se le está pidiendo que saque su certificado IFRS, ¿cachai? Su certificado de internacional, de las normas internacionales de la información financiera. A nadie se le pide eso, pero sí por lo menos que entiendan cómo funciona, ¿no es cierto?, cómo funciona un activo básico, ¿no es cierto?, cómo poder, como decía Jorge, entender lo que es el interés, y el interés sobre el interés, es decir, el interés compuesto. Y este tipo de cosas no es solamente para que lo puedan usar a su favor, sino que también te sirve para la responsabilidad. Ahora, hay una cosa que decía Mati, que yo, claro, puedo estar de acuerdo con él en lo que respecta a una economía sana, pero el problema es que no tenemos una economía sana en estos momentos, porque la capacidad de ahorro de las personas está sumamente mermada. Y además hay que decir que estas personas, señores en la poltrona nuevamente, quieren subir aún más los impuestos, sabiendo que nosotros ya estamos, y yo lo digo responsablemente, estamos por encima de la curva de Laffer. Es decir, cualquier impuesto que se sume, que se cree a partir de ahora, lo único que va a hacer es destruir riqueza. Y entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar, obviamente, que en vez de recaudar más, se recaude muchísimo menos. Veamos las cifras. Las cifras dicen que la recaudación fiscal cayó un 10% y el gasto público, es decir, las erogaciones fiscales, subieron un 8.9. O sea, es ridículo. Y yo creo que acá lo que hay que aplicar es una reforma tributaria que sea totalmente en contra y de lo que estos tipos proponen. Es decir, en vez de subir impuestos, bajar impuestos. Que permita, obviamente, a las personas poder emprender seguridad jurídica, también es súper importante, para crear riqueza, para crear puestos de trabajo, para reactivar la economía y sobre todas las cosas, tanto que le gusta a los políticos esto, poder recaudar más, pero al mediano y largo plazo. Eso es mi aporte, estimado Oso.
Gracias, Rodrigo. Y bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, con estos temas, que muchas veces uno quisiera hablar un poco más, siempre se va a hacer corto. Y tengo que darle los últimos minutos para que puedan cerrar las últimas palabras de este episodio. Y empiezo justamente por ti, Rodrigo, que terminaste esta intervención. Tus palabras finales para el capítulo de hoy, por favor.
Bueno, estimados contertulios, estoy acá nuevamente, como les digo, después de un viaje de negocio, porque la verdad yo creo que hay que crear riqueza bien habida. Y eso tiene que ver con el trabajo real de una persona que sirve, ¿no es cierto? Porque no existe negocio, no existe transacción si es que primero no existe una necesidad. Es decir, tú tienes que ser tienes que satisfacer las necesidades ajenas para poder emprender, si no, no hay negocio. Ahora, los que hacen negocios mal habido, que ya los conocemos, debo decir que todo parte con el jefe de la banda y no se me haga el weón, el señor Giorgio Jackson. Véanse ustedes, tenemos un historial de pelados estafadores. Tenemos al pelado Garay, ¿no es cierto? El pseudo economista que estafó a mucha gente. Tenemos al pelado Bade y ahora más encima tenemos al pelado Jackson. Puros pelados estafadores que, como decía mi buen amigo el pelado Sae, deja muy mal a los pelados, y quiero decir que mi socio se quiere dejar el pelo precisamente por esto. Muchas gracias por este programa.
Gracias a ti, Rodrigo. Y siguiendo con esta ronda de despedidas, quiero preguntarle a Ricardo, a nuestro hombre del futuro, al corresponsal Reuters, pero quería agregarte una pequeña pregunta. ¿Qué sucede con María Corina Machado, en Venezuela? No sé si tú sabes o estás al tanto, sino de lo contrario, tu speech de salida nomás, por favor.
Bueno, mira, este movimiento político fue muy interesante porque se dio la casualidad, qué casualidad, ¿no?, que el mismo día que en un tribunal en Brasil inhabilita al expresidente Jair Bolsonaro por 8 años para participar en procesos políticos, otro tribunal, a petición de un diputado perteneciente al partido de gobierno, el PSUV, inhabilitó políticamente a María Corina Machado por 15 años. Entonces esto, bueno, habla muy mal de cómo es esta democracia zurda en Latinoamérica, donde efectivamente es más fácil inhabilitar a tu contendiente que dejarlo participar por ahí, no sea que tenga la posibilidad de llegar a las elecciones. Es efectivamente un miedo. María Corina en sus redes también había informado pues que ella iba a continuar con el proceso. Vamos a ver si tiene la fuerza, digamos, a nivel interno como para presionar al gremio electoral como para que se realicen las elecciones y ella pueda participar. Esto es parte también de alguna, podría decirse, fantasía, porque yo no estoy convencido en que la vía pacífica para sacar a esta gente sea posible, porque están demasiado enquistados y la corrupción. O sea, lo que estamos viendo ahorita en Chile es un juego de niños de lo que es la corrupción y de lo que ha ocurrido en Venezuela, donde necesitarías computadoras cuánticas para auditar lo que ha ocurrido en Venezuela. Y esto es por la cantidad excesiva de casos de corrupción que han salido, donde hasta los gerentes de bancos han salido con millones a costa de lo que ha sido, por ejemplo, el control cambiario en Venezuela.
Maravilloso. Corrupción everywhere.
Sí.
Y ahí, bueno, te quité tiempo también con la pregunta. No sé si quieres decir algo más aparte para cerrar tu participación hoy.
Bueno, para cerrar, estamos viendo cómo lo que ha afectado, y como vengo diciendo, que la economía de la casa empieza por la cocina, más aún cuando estamos viendo que las diversas situaciones que se pueden presentar en el día a día van a influir y van a influenciar los precios de los productos que estamos viendo que llegan a nuestra casa. Lo que había mencionado Rodrigo con respecto a la gripe aviar y lo que había ocurrido producto de las lluvias que azotaron hace unos días a nuestro país, es efectivamente eso. Los precios a futuro de la comida, mientras siga el conflicto armado interno con la Araucanía y mientras siga el problema del abastecimiento, sin contar cualquier otra enfermedad que pueda producirse a nivel de los animales y de toda esta suerte del aparato agroproductivo del país, va a afectar la economía, y esa economía te va a llegar y va a pegar en tu bolsillo. Y por esto es que la economía de la casa empieza por la cocina. Señores, no pierdan tiempo, investiguen, pónganse a estudiar, ganen un nuevo curso y cuiden cada peso que llegue a su bolsillo. Muchas, muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, por esas palabras. Qué genial sería que la mayoría las siguiera. Y paso a el señor de la nube vaporosa, don Matías. Sus palabras finales, por favor.
No hay mucho que decir, yo creo que ya me desquité con bastantes. Así que nada, un gusto hablar con ustedes. Sigan las redes de la Alianza Libertaria y nada, pues ojalá nos podamos ver la próxima semana todos. Mucho ánimo.
Gracias, Mati. Gracias, y espero que así sea. Paso con el señor del Avierno, don Infierno Cercano. Sus palabras finales, por favor.
A ver, para cerrar la idea quiero hacer una mención honorífica, porque estaba viendo Sin Filtro y noté que al señor Pancho Rego parece que le salieron pelos en los coquitos y se atrevió a hablar a favor de algo que es tan importante para combatir el narcotráfico como es el autocultivo. Qué bueno que se empieza a desmarcar de la doctrina de los ultraconservadores, weón, y empiece a pensar por sí mismo y pare con la mierda ñoña, weón. Buenas noches.
Gracias, Jorge. Y paso al litoral. Por último y no menos importante, la señorita Claudia. Sus palabras finales, por favor.
Solo informar que hasta hace poco rato dijeron, en lo que va el monto de lo robado por el RD, van 8.840 millones. Hasta ahora. Más 55 millones del tema de los Panamericanos. Imagínense, 15 meses y ya, ¿cuánto llevan desfalcado gente de la moral superior? Eso, yo creo que ya llevamos una semana con este escándalo y yo creo que no va a pasar, o sea, van a seguir pasando cosas y nos vamos a seguir enterando de robos de plata. Eso, espero que se vayan luego a la mierda esta gente y que hagan, no sé, alguna ley, alguna cosa. Me parece que el Partido Republicano va a sacar un proyecto de ley donde ojalá los metan preso y que no sea solamente bla bla, y que realmente hagan cosas para eliminar esto y que los culpables de ahora caigan y caigan presos, de verdad. Eso, chicos. Y gracias por la compañía, gracias por la conversa y los esperamos la próxima semana.
Gracias, Clau. Gracias a ti por esos datos. Y efectivamente, últimamente en la televisión nacional se dio, en Mega Noticias, se dio un reportaje de los Juegos Panamericanos. Oh, sorpresa. Ascenso rápido, puestos creados, asistente del organizador, del asistente del otro organizador, y ganaban millonarios sueldos. Es una mierda esto. La corrupción es una mierda. Edúquense, lean, leamos, veamos lo que estamos votando. No votemos a cualquiera, porque ya estamos viendo los nefastos resultados de votar a gente populista. Muchas gracias por estar ahí. Visiten el canal de Alianza, visiten nuestros programas. Nos esforzamos por hacer contenido desde nuestro modesto espacio. Queremos generar una opinión que en varios círculos es muy bien recibida. Muchas gracias por estar ahí. Que viva la libertad.
Jackson, pelado estafador.